La gente siempre, por lo general, suele confundir lo que es una noticia falsa con una fake news. Si bien la traducción parecería literal, la realidad es que no tenemos en nuestra lengua castellana una palabra, un concepto, una categoría que explique qué es una fake news. Porque una noticia falsa, que también la traducción puede ser false news, es una información falsa que se difunde, pero porque no se quiera tener la intencionalidad de generar daño. ¿Qué quiere decir? Que el periodista que comparte una false news o una noticia falsa, la comparte pensando que lo que está compartiendo es verdadero. No tiene ni la intención ni la voluntad de generar daño. Y muchas veces también pasa que en esta búsqueda por tener la primicia, uno copia y pega y después se entera que eso que compartió era falso. Nos ha pasado a todos, ¿sí? Entonces, eso es una noticia falsa. Distinto es cuando el periodista, el político, una persona o quien sea, comparte una información sabiendo que lo que está compartiendo es falso. O sea que está compartiendo una información malintencionada porque tiene la intencionalidad y la intención de generar daño. Pero además una fake news no solamente es esta información malintencionada, sino que además es una operación política que busca generar daño, que está siendo financiada por grupos de poder. ¿Qué quiere decir? Que una fake news no es algo que salga de un repollo o aparezca por obra divina. No, hay alguien detrás que la está planificando, coordinando, ideando. Hay toda una estructura, una maquinaria, una ingeniería que hace posible que una fake news se instale, se difunda. Por lo general, cuando son las fake news más grandes, es un grupo que se encuentra financiando en forma paralela dos estructuras. Por un lado, la estructura de los grandes medios de difusión, es decir, se le está pagando a periodistas, productores, editores, y al mismo tiempo se le está pagando a influencers, trolls, bots en redes sociales. O sea, es como que los medios tradicionales con las redes sociales trabajan al mismo tiempo. Si no, es muy difícil que se instale una fake news. Cuando se instala, es porque alguien detrás tiene la intencionalidad de que se instale. Si no, es casi imposible que una fake news de determinadas características se viralice y se difunda. Hoy hay, la verdad que hay un gran debate porque muchos países del mundo que están avanzando, que están dando la discusión, que están avanzando en términos legislativos, se están topando con el concepto de la libertad de pensamiento y de expresión. Lo primero que tenemos que decir es que históricamente en la Argentina los medios de difusión te atacan como partido político y vos cuando le contestás se defienden con la libertad de prensa. ¿Sí? Esto es más viejo que la pólvora, más viejo que Matusalén, no estamos descubriendo nada, pero lo que es interesante es que necesitamos dejar al descubierto cuál es la táctica que ellos utilizan para defenderse, pero no porque a estos sectores les interese la libertad de prensa. Ellos lo que necesitan es seguir mintiendo y en el concepto de libertad de prensa encuentran como el escudo y ese ritual de defensa que los protege y le da la posibilidad de decir básicamente lo que se les canta. Ahora bien, si uno piensa, por ejemplo, en el artículo 14 de la Constitución Nacional que habla de la libertad de prensa, bueno, fue elaborado en 1853 cuando aún, la verdad que un montón de dispositivos tecnológicos no existían, las redes sociales no existían. O sea que ya, desde el punto de vista técnico-jurídico, el artículo 14 es como que quedó vetusto, obsoleto. El artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, si bien toma en cuenta varios medios de difusión, porque habla de el derecho a buscar, recibir, difundir información e idea de toda índole, digo, es como que contempla un poco la existencia. A ver, no habla de redes sociales porque el artículo 13 es de 1969 y obviamente las redes sociales no existían, pero lo que sí deja claro el artículo 13 es que el derecho a la comunicación tiene dos dimensiones, la individual y la social. La individual es la que te protege a vos como sujeto emisor para difundir lo que quieras. Mientras que en la dimensión social colectiva, el artículo 13, lo que hace es proteger nuestro derecho a recibir información. ¿Qué quiero decir? Que cuando en esa búsqueda que tiene el sujeto emisor por difundir una información termina diciendo una mentira, lo que hace esta mentira es vulnerar nuestros derechos. Y el único que tiene la capacidad, la potestad de restituir los derechos vulnerados son los estados. Por lo tanto, se está violando un derecho. ¿Qué quiero decir? Básicamente que el artículo 13, que es el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, es un derecho que tiene sus límites, no es un derecho absoluto. Vos, cuando cruzás los límites, lo que haces es vulnerar mis derechos. Tus derechos terminan donde comienzan los míos. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Creer que el artículo 13 es ilimitado es como pensar, por ejemplo, que la libre circulación te daría a vos el derecho de cruzar un semáforo en rojo, de estacionar en doble fila, de exceder los límites de velocidad. Y vos sabes perfectamente que si, por ejemplo, vas con el auto y pasás un semáforo en rojo, te va a llegar una multa. ¿Por qué? Porque estás violando un límite, estás violando una regla. Bueno, con el derecho a la comunicación pasa exactamente lo mismo. Lo que hay que entender es que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje de expresión.